Buenos días, UMH. 6.202.700 parados tenemos en España, según la última encuesta de población ocupada. Sin duda es la cifra más alta y una cifra también escalofriante que demuestra que los recortes nunca son suficientes para poder sacar a este país de la crisis. A pesar de ello, sabemos que mañana, de nuevo, nos levantaremos con miedo porque será un nuevo viernes en el que el presidente del Gobierno anuncie recortes. Esperemos que por fin puedan recortarse estas cifras de paro, aunque sin duda sabemos que no será a base de estancar la economía. Arrancamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es jueves 25 de abril y la borrasca en el Mediterráneo reforzará la inestabilidad atmosférica, lo que nos dejará un tiempo marcado por cielos prácticamente cubiertos, precipitaciones de débiles a moderadas, viento fuerte con rachas en torno a 60 km por hora y temperaturas diurnas en descenso. Alcanzaremos una máxima próxima a los 17 grados. 9:31 de la mañana y tras conocer el parte meteorológico ha llegado el momento de conocer la información, conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por Marina Mancebo y Carlos López. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández, que reanuda las tertulias de la Calahorra. Nos lo cuenta Carlos López.
Las cátedras de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Misteri de Elche, Pedro Ibarra y Miguel Hernández reanudarán hoy a partir de las 5 las tertulias de la Calahorra. El invitado en esta ocasión será el mestre de capella del Misteri de Elche, José Antonio Román. Estas tertulias, que se celebrarán en el emblemático edificio de la Calahorra la última semana de cada mes, tratarán sobre temas relativos a la historia, las tradiciones y la cultura ilicitana y contarán con la participación de varios investigadores y especialistas.
Además, la universidad inaugura la Galería de los Rectores con un cuadro del profesor Rodríguez Marín. Nos lo cuenta Marina Mancebo.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Con un retrato al óleo del profesor Jesús Rodríguez Marín, obra del pintor Román Francés, ha inaugurado la Universidad Miguel Hernández de Elche la Galería de los Rectores en la sala de reuniones del Consejo de Gobierno. El rector, Jesús Pastor Ciurana, ha presidido este acto de homenaje a su antecesor en el cargo. A la inauguración también han asistido numerosos miembros del Consejo de Gobierno de la institución. El profesor Jesús Rodríguez Marín, catedrático de Psicología Social, fue rector de la UMH desde su creación hasta mayo de 2011. En la actualidad es director del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El Gobierno plantea elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años.
Así es, el Gobierno ha creado un grupo de expertos para que se le ayude a definir la gran reforma de pensiones que se avecina. Sin embargo, el Ejecutivo tiene claros varios conceptos. Primero, pretende que afecte a todos los jubilados presentes y futuros. Segundo, sabe que los cambios que quiere y su dirección, es decir, aumentar la edad de jubilación, desligar la marcha de las pensiones del IPC y exigir más tiempo cotizado para cobrar la totalidad de la pensión. Hay pocas fórmulas para ajustar el factor de sostenibilidad. Hay quien apunta a más cotizaciones, pero el mismo documento de la Seguridad Social que apunta a las líneas a seguir descarta esta última. Dicho comité de expertos elaborará su propio informe a finales de mayo. De ahí pasará al Congreso, donde el Gobierno podrá sacar adelante sus propuestas asentando en su mayoría parlamentaria.
Y como ya anunciábamos en nuestro editorial, más de 6 millones de parados en España.
El paro en España superó por primera vez en la historia a los 6 millones de personas en el primer trimestre del año, según la encuesta de población activa que ha publicado este jueves el INE, que arroja un nuevo aumento del drama del desempleo. Según esa estadística, el total de parados aumentó en 237.400 desempleados. Con ello, el número de personas que, pese a estar en edad y disposición de trabajar, no encuentran empleo, aumenta hasta los 6.202.700. La tasa de paro avanza en 1,14 puntos hasta el 27,16% de la población activa, que, por cierto, vuelve a bajar por la salida de inmigrantes y la fuga de jóvenes que buscan una oportunidad en otros países.
Pasamos ahora a las noticias internacionales y nos vamos a Italia. Napoletano encarga al centrista Letta formar un gobierno.
Después de 60 días dando vueltas alrededor de una noria seca, la política italiana parece dispuesta a recuperar el tiempo perdido. Giorgio Napolitano, el recién reelegido presidente de la República, solo necesitó un día de consultas y una noche de reflexión para proponer a su candidato a jefe del gobierno de Italia. Se trata de Enrico Letta, de 46 años, hasta ahora vicesecretario del Partido Democrático, donde desempeñaba la función de hombre de confianza del candidato de centroizquierda Pierluigi Bersani. A pesar de su juventud, Letta ya tiene un considerable bagaje político, europarlamentario, 3 veces ministro y subsecretario de la presidencia durante el gobierno de Romano Prodi.
Nos vamos ahora hasta Bruselas, donde activistas de Femen arrojan agua bendita al arzobispo.
Cuatro activistas del movimiento FEMEN irrumpieron en semidesnudas en una conferencia del presidente de la Conferencia Episcopal Belga, el arzobispo André-Joseph Léonard, y le arrojaron supuesta agua bendita en protesta por declaraciones suyas que consideran homófobas. Las cuatro feministas, que llevaban los pechos descubiertos y lemas escritos en torso y espalda, irrumpieron el pasado martes en una conferencia en la que participaba el también arzobispo de Malinas, Bruselas, en la Universidad Libre de Bruselas, para mostrar su rechazo contra las manifestaciones de Leonard contra la homosexualidad, que han causado polémica en varias ocasiones.
Y finalizamos nuestro repaso informativo con las noticias locales, comenzando por Elche.
Elche cierra 2012 con un superávit tras 4 años de resultados negativos.
Arquitectos y el ayuntamiento se unen para mejorar la imagen de Elche.
En San Joan de Alacant,
los niños de los hospitales de San Joan y General de Alicante celebran el Día del Libro.
En Orihuela,
Orihuela dice que está fuera del consorcio de las basuras porque nunca aprobó en pleno su ingreso.
Y finalizamos en Altea.
El Partido Socialista del País Valencia exige al PP que no renuncie a los 13,6 millones de euros para el paseo de Altea.
Y hasta aquí las noticias de este jueves 25 de abril. Gracias, Carlos. Gracias, Marina. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y continuamos con Marina, esta vez para darnos una vueltecita por el kiosco y ver qué nos traen las portadas de hoy. Marina, si te parece, comenzamos con El País.
Así es. Rajoy plantea nuevas fórmulas para revisar las pensiones. La reforma afectará a los pensionistas actuales y futuros. En la fotografía, Italia busca gobierno a la desesperada. El presidente italiano, Giorgio Napolitano, ha encargado al centroizquierdista Enrico Letta la formación de gobierno, pero Letta, en la foto, aseguró que aunque Italia necesita respuestas inmediatas, no formará gobierno a cualquier precio. Fiscalía y juez apuntan al fraude fiscal en las donaciones del PP. Investigan si se eludió el pago de impuestos de sociedades.
Hasta aquí la portada del País y pasamos a la del ABC, que de nuevo nos trae el escándalo de la familia Puyol en titulares.
Así es, Jordi Puyol hijo ganó 12,7 millones en un día con una empresa de un solo empleado. Es una de las 5 sociedades que investiga el juez por mover 32 millones por 13 países. En la fotografía panorámica que nos trae el diario aparece Jordi Puyol, que tenía como único empleado en la firma marmolera a su exmujer Merce Gironès. El sindicato asume los lujos de la directiva en Andalucía. Méndez justifica el dispendio de Pastrana con la Visa Oro. El líder de UGT ve racional gastar 852 euros en la mariscada de Durban.
Y pasamos con esta noticia cuanto menos polémica a El Mundo, que nos trae hoy.
El presidente del Tribunal Supremo legitima la coacción ante los domicilios. Moliner afirma que los scratches, en tanto no sean violentos y no lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación. La denuncia por acoso al alcalde de Torrelavega, sobreseída al fallar el juez que la Constitución avala manifestarse ante su casa y las viviendas de banqueros y jueces, es el nuevo objetivo de los hostigamientos tras una asamblea celebrada el lunes. En la fotografía, del zapatazo al puñetazo, así muestra una provocadora protesta en el Parlamento gallego, donde José Manuel Beiras se plantó ante Núñez Feijóo, lo llamó indecente y le propinó un sonoro puñetazo sobre la mesa.
Aunque hay que decir que esta fotografía y su pie de foto son realmente ciertos, también hay que invitar a nuestros oyentes a que vean la escena completa, porque también veíamos al presidente Núñez Feijóo comparando a otro diputado con Beiras de un tono muy despectivo. O sea que, aunque ningún acto está justificado, sí es cierto que ahí hubo cierta provocación. ¿Qué más nos trae El Mundo?
El gobierno propone suprimir la subida automática de pensiones. Plantea al Pacto de Toledo ligar las revalorizaciones a la situación económica y al equilibrio de la seguridad social.
Es muy curioso porque con esta noticia del Mundo es, después de varias portadas que llevamos analizadas, la segunda cita que se hace a la subida, a la bajada de pensiones. Es un asunto que sin duda va a marcar mucho la economía española y al que las portadas de hoy prácticamente no han prestado atención, igual que a la subida de parados y a ese récord histórico, por desgracia. Y pasamos a la fotografía de La Razón, que esta vez sí trae el drama del desempleo en titulares.
Así es, lo titula El Objetivo, el último parado. El Consejo de Ministros de mañana aprobará medidas de financiación e incentivos para las empresas y otro recorte al gasto del Estado. No aumentará los impuestos, ni tocará las pensiones ni las ayudas por desempleo. En la imagen, pues hoy encontramos a otra persona más se llama Julio Sanz y es uno de los 6 millones de parados que encontramos en España, y ya con 56 años pues difícilmente ya podrá hacerse un hueco.
Sin duda es la desgracia del paro que cada vez afecta a gente más mayor y con menos posibilidades de reubicarse.
Más, sube un 55% las ayudas al catalán mientras negocia la nueva financiación. Solo en este año ha gastado más de 5 millones de euros en subvencionar desde encuentros de sardanistas a concursos de habilidad a perros pastores.
Y con esa financiación de menciones curiosas pasamos a la portada de La Vanguardia.
El gobierno plantea llevar la jubilación más allá de los 67. Empleo considera que la medida es un factor que asegure la sostenibilidad de las pensiones, y entre los posibles cambios se incluye ampliar a 40 años el periodo de cálculo. La fotografía, la sintonía entre el socio actual del gobierno y la exiliada, podemos encontrar a Oriol Junqueras y la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en una posición de cordialidad. Más, admite diálogo con el Ejecutivo sobre la financiación. Afirma que tenemos mejor interlocución con algunos ministerios que con el PP catalán, en palabras del presidente.
Y hasta aquí la portada de La Vanguardia. Pasamos ahora a las de alcance local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
De nuevo, el gobierno reconoce que la edad de jubilación podría superar los 67 años. Esta prolongación de la vida laboral está entre las opciones que estudiará el Pacto de Toledo y el Consejo de Ministros. Ya hemos dicho que no tocará mañana las prestaciones por desempleo ni las pensiones.
Mañana no, pero veremos en qué
en
queda
el futuro próximo.
Más adelante. ¿Qué fotografía nos trae La Verdad?
Bueno, pues cambiamos de tercio. La fotografía nos trae a un Cristiano Ronaldo con el gesto torcido, decepcionado, ya que ayer Lewandowski, pues deprime al Real Madrid, así lo titula La Verdad.
Y muy acertada tu expresión de gesto torcido.
Así es, el Borussia pues se impuso sobre 4-1 al Real Madrid y ya deja a los dos equipos españoles prácticamente, por no decir, fuera de Champions.
Casi, casi.
Por otro lado, la AP7 pierde en 6 años 2 de cada 3 vehículos por la crisis.
Y con esa noticia pasamos a finalizar con el diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
La falta de receta electrónica en la provincia amenaza con causar graves daños al turismo. Los enfermos de otras autonomías no podrán retirar las medicinas de las farmacias al no haber conexión informática y se prevén numerosas quejas. Una fotografía que nos quita el mal sabor de boca del Real Madrid es la del Elche Club de Fútbol, preparados para el último sprint. Coro y Chumeta quieren dar el paso definitivo hacia el ascenso venciendo al Girona, su ex equipo, en el que fueron ídolos. Por ello, la fotografía de la información los trae a los dos en el entrenamiento de ayer. Y para acabar, la oposición para profesor obliga a sacar un 5 en el primer examen. Las pruebas comenzarán el 25 de junio y se prolongarán hasta el 12 de julio.
Y con esta noticia finalizamos nuestro repaso a las portadas. Gracias, Marina, por traernoslas. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 25 de abril, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en la Escuela Oficial de Idiomas, Josep Lluís Barceló y Rodríguez, de 4 de y media de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones, Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y también en el autobanco situado en la Tesorería de la Seguridad Social en la Avenida Salamanca 4244 de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En San Juan, en Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332 sin número de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Continuamos en Buenos Días UMH, hablando esta vez de una iniciativa de nuestra oficina ambiental que suele tener mucho éxito, como es la Semana UMH Sostenible, que comenzará el lunes 6 de mayo para finalizar el miércoles 8. Y para hablar de ella contamos hoy con nosotros con Fuensanta García de la oficina ambiental. Fuensanta, muy buenos días y gracias por tu tiempo.
Hola, buenos días.
¿Qué novedades va a incluir esta Semana Sostenible?
Bueno, pues como novedades hay un montón de actividades preparadas para llenar esta Semana Sostenible que viene celebrándose ya habitualmente varios años. Y bueno, pues hay un montón de, como te decía, un montón de actividades que podéis, tenéis ya publicadas en la página de la oficina, como son talleres de diferente índole, talleres de yoga, de plantas medicinales, va a haber proyección de distintos documentales. Como siempre, quizá la parte central de la semana es celebrar unas jornadas que en este caso pues hemos querido que sean, a diferencia de otros años, que se centraban en analizar un determinado impacto de la actividad humana, como pueden ser los residuos o la minería. Este año los vamos a dedicar precisamente a reflexionar sobre la sostenibilidad del mundo actual, es decir, hasta qué punto vivimos en un mundo sostenible. De hecho, ese es el título de las jornadas de este año, y estas jornadas se desarrollarán el miércoles día 8 en el Aula Magna, con tres charlas. Y bueno, aparte, pues que como siempre, pues hemos intentado que la semana esté llena de actividades lúdicas. Pues habrá un picnic en el césped, habrá talleres también de música alternativa, etcétera, etcétera. También es interesante destacar que se han organizado tres concursos: un concurso de fotografía ambiental, un concurso de escultura y un concurso que este año también es nuevo, un concurso de tapas vegetarianas, para que todo el que quiera pueda participar y confeccionar una tapa en la que se premiará también la utilización de ingredientes ecológicos. Un poco esa es el resumen de todas las actividades que va a haber en esta semana sostenible de este año 2013.
Sin duda, una gran variedad para que haya, bueno, para todos los gustos, y que no haya excusa para no acercarse a esta semana sostenible, y sin duda para hacer esa reflexión tan interesante. Si vivimos en un mundo sostenible. Para todos aquellos que quieran apuntarse a las charlas que tendrán lugar el 8 de mayo o cualquier otra actividad, ¿cómo deben hacerlo?
Pues mira, simplemente visitando la página umhsostenible.com, accediendo a esa página pueden acceder tanto al programa de la Semana Sostenible y apuntarse a cualquiera de las actividades que se van a desarrollar durante la semana. También pueden seguirnos, pueden consultar todas estas actividades y apuntarse a ellas a través del Facebook que tiene esta página, que es facebook.com/UMH Sostenible. Simplemente consultando cualquiera de esos dos enlaces pueden apuntarse y participar en cualquiera de las actividades que hay para ello.
Uh-huh. Fuensanta, iniciando el debate que abre esa reflexión de esta edición, bajo tu punto de vista, ¿vivimos realmente en un mundo sostenible?
No, no vivimos en un mundo sostenible. Afortunadamente, yo creo que una gran parte de la sociedad es muy sensible al medio ambiente y está cambiando su conducta habitual. Y sí que es verdad que hacemos pequeños o grandes esfuerzos de manera individual por mejorar nuestras pautas de comportamiento, pero hoy por hoy nuestro mundo no es sostenible. Seguimos consumiendo grandes cantidades de energía, seguimos produciendo muchos residuos, es decir, le exigimos al mundo mucho más, al planeta Tierra mucho más de lo que nosotros necesitamos realmente, ¿no? Entonces yo creo que no vivimos en un mundo sostenible, ¿no? Nuestro mundo no es sostenible a largo plazo. Pero quizá iniciativas como esta y el tratar de cambiar de forma individual nuestra conducta mejora ese comportamiento. Sin duda la universidad tiene que ser un foro de discusión de estos temas, y la universidad es un modelo social en el que habitualmente y cotidianamente nos tenemos que plantear estos debates, para que toda la gente que pasa por la universidad de alguna manera sepa lo que es la sostenibilidad y se plantee cuando salga de aquí desarrollarse profesionalmente bajo ese concepto de sostenibilidad, bajo ese concepto de respeto hacia el medio ambiente.
Sin duda, y pequeñas grandes iniciativas como esta pues siempre sirven para mover conciencias y para empezar a cambiar. Por último, Fuensanta, te invitamos ponemos nuestros micrófonos a tu disposición para hacer una invitación a nuestros oyentes para animarse a participar en la Semana UMH Sostenible.
Pues nada, yo animo a todos nuestros estudiantes y a todos, no solamente a los estudiantes, sino a todos los, a toda la comunidad universitaria a que participen, si no en todo, en alguna de las actividades que se han preparado desde la oficina ambiental en esta semana sostenible. Hay muchas, muy diversas, para todos los gustos y se van a desarrollar durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles de la semana del 6 al 8 de mayo, en diferentes horarios para que todo el mundo tenga al menos un ratito y poder participar. Y yo creo que seguro que le servirá para reflexionar un poco sobre si este mundo realmente es sostenible y también para, bueno, pues dentro del trabajo que desarrollamos cada día aquí, pues divertirnos un poco o hacer esa reflexión en un contexto de buen ambiente y de compartir con los demás esta reflexión. Por tanto, yo invito a todo el mundo a que al menos trate de entrar ahí a la página, de ver qué le puede cuadrar más con su horario, con sus posibilidades de trabajo o de estudio. Y bueno, pues por ejemplo, participar en cualquiera de los concursos es fácil, simplemente enviando pues las fotos o participando en el concurso de esculturas, de el que sea aficionado a la cocina que lo haga, o acercándose a las jornadas, que seguro que despiertan algún tipo de inquietud en nosotros y nos hacen reflexionar sobre cómo vivimos hoy en día y qué podemos mejorar de forma individual.
Desde luego. Pues Fuensanta, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y recordamos a nuestros oyentes que del 6 al 8 de mayo se celebrará esta semana UMH Sostenible con muchísimas actividades y concursos para que todo aquel que lo desee se acerque y ponga su granito de arena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Música per a tots els gustos en la ràdio UMH. Perquè com a tu també ens agrada l'esca. Milers de rius corren sang per rambles de dolor. Actualízate con Buenos Días UMH, el magazín de la ràdio universitària.
Nueve y 52 minutos de la mañana y como cada jueves ha llegado el momento de repasar las noticias que nos trae el séptimo arte, los estrenos y en definitiva todo lo que rodea al mundo cinematográfico. Y hoy lo hacemos de mano de nuestro compañero Carlos López. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
Pues si te parece, comenzamos repasando las noticias que, como no podía ser de otra manera, comenzamos en España y concretamente en Málaga, que tenemos ahí este festival de cine.
Pues así es, estamos en pleno festival. El sábado pasado, 20 de abril, se estrenó el Festival de Cine de Málaga, que traslada el cine español al sur de la península. Hasta el próximo sábado 27 durará esta gran fiesta del cine del país. Y cabe destacar que este año el festival se marca como objetivo principal la difusión y promoción de la cinematografía española y en general de la industria audiovisual de España.
Que sin duda siempre necesita un empujoncito. Y todo lo que sea apoyo al cine español siempre parece que es poquito. ¿Qué películas tenemos por ahí?
Bueno, pues las películas que tenemos en la sección oficial de esta 16ª edición del festival son, en primer lugar, 15 años y un día, de Gracia Querejeta, Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet, Casting, de Jorge Naranjo, Combustión, de Daniel Calparsoro, además, Diamantes Negros, de Daniel Alcantud, El amor no es lo que era, de Gabriel Ochoa, Hijo de Caín, de Jesús Moñao Plana, Inevitable, de Jorge Álgora, La mula, de Michael Redford, Sola contigo, de Alberto Lecci, Somos gente honrada, de Alejandro Marzoa, además también Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen, y por último Todas las mujeres, de Mariano Barroso, que está fuera de concurso.
Además, recordamos que tenemos a nuestro compañero Mario Abril cubriendo el Festival de Cine de Málaga y in situ, que ha tenido la oportunidad de entrevistar a grandes tallas del cine español como Carmen Machi, José Coronado, Ingrid Rubio, etcétera, y que el lunes estará con nosotros haciendo un especial de su sección para contarnos todo lo de sí que ha dado este festival. Y nosotros, Carlos, si te parece, seguimos hablando de este festival, esta vez de la categoría de premios.
Sí, pues vamos a analizar los premios y, bueno, este año el festival premia a José Coronado con el galardón Málaga Sur por su extensa trayectoria profesional en el cine. Además, también nos encontramos con el premio Eloy de la Iglesia, pues conocido director, guionista y productor. El premio Retrospectiva será para el director y expresidente de la Academia de Cine Español, Álex de la Iglesia. Y el premio Ricardo Franco este año recae a la directora de casting, Sara Bilbatua. Y por último, la película de oro de este año será nada más y nada menos que La Colmena, una cinta basada en la obra homónima del Nobel Camilo José Cela.
Una muy buena apuesta, además.
Sí.
Así que nada, ahí tienen, todavía quedan unos días para disfrutar de este cine de Málaga y todos los aficionados que tengan la oportunidad, les invitamos a que sí lo hagan.
Eso es, hasta el sábado 27.
Y ahora, si te parece, Carlos, nos vamos a repasar los estrenos de los que vamos a poder disfrutar en la gran pantalla a partir de mañana. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues tenemos tres películas. En primer lugar, Iron Man 3, pues la tercera entrega de Iron Man, es una coproducción entre los Estados Unidos y China y que está dirigida por Shane Black, que es un cineasta más conocido por sus trabajos como guionista y actor que como director en sí. Iron Man 3 es una cinta de acción y ciencia ficción con un reparto encabezado por Robert Downey Jr., Whitney Paltrow, Don Cheadle y Guy Pearce. El descarado y brillante empresario, Tony Stark, Iron Man, se enfrentará a un enemigo cuyo poder no conoce límites. Cuando Stark comprende que su enemigo ha destituido de su universo personal, se embarca en una angustiosa búsqueda para encontrar a los responsables. En este viaje pondrá a prueba sus enterezas una y otra vez. Acorralado, Stark tendrá que sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y su instinto para proteger a las personas que quiere.
Yo, es una opinión personal, siempre he pensado, después de ver la primera de Iron Man, cómo se podía hacer una secuela, y ahora ya vamos por la segunda secuela, es decir, por la tercera parte. Habrá que ir a ver esta película para ver cómo se desenvuelven por lo menos los guionistas. Y pasamos de una producción entre Estados Unidos y China, una unión muy curiosa, a una película de la casa, una película española, Combustión.
Así es, Combustión es una de las últimas películas españolas y además está incluida en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga y que está dirigida por Daniel Calparsoro, director de las cintas Asfalto y Salto al Vacío. Combustión tiene como argumento una película de acción interpretada por los jóvenes y exitosos Alex González, Alberto Amán, Adriano Ugarte y María Castro. Miquel está a punto de casarse con Julia, dueña de una importante joyería que ha heredado de sus padres, y durante la fiesta en la que anuncian su compromiso, Michael conoce a Ari, una de las camareras del catering. La atracción que surge entre ellos hará que Michael se interese por el mundo de Ari, las carreras ilegales de coches. Se enamora de la camarera y pues decide abandonar a Julia sin saber cuáles son los planes de Ari y su novio.
Una película muy, podemos decir, estilo a todo gas y también muy parecida a las producciones a las que nos tiene ya acostumbrados Antena 3, que es el máximo productor de esta película, y veremos en qué queda. Y para finalizar tenemos otra española, Made in Isabel Coixet.
Sí, así es. Ayer no termina nunca, pues también película española de la conocida Isabel Coixet, y que también concursa en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga. De Coixet todos recordaremos las cintas como Mi vida sin mí o La vida secreta de las palabras. Y en esta ocasión la directora catalana presenta un drama protagonizado por dos actorazos de primera línea del panorama cinematográfico español, que son Javier Cámara y Candela Peña. Sobre el argumento, en el año 2017, en una España hundida por la crisis, una pareja se reencuentra en Barcelona tras 5 años sin verse. Se habían separado después de haber perdido a su hijo por una negligencia hospitalaria fruto de los recortes. Él había emigrado a Alemania, pero ha vuelto.
Es curioso porque Ayer no termina nunca tiene todos los ingredientes de la sociedad española.
Eso es.
De ahora tenemos negligencias por los recortes, tenemos inmigración por pura necesidad de Alemania. Habrá que verla, esperemos que no para conocer el futuro del país, pero por lo menos para disfrutar de Coixet. Y si te parece, Carlos, ahora repasamos las 5 películas más vistas la semana pasada en nuestro ranking.
Pues vamos allá. En quinta posición tenemos Posesión Infernal. Le sigue Un lugar donde refugiarse. En tercer lugar están Los Croods. Segundo puesto para Memorias de un zombie adolescente. Y en primer lugar, Oblivion.
Pues con esa lista nos despedimos. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Vero.
Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Recordad que tenemos una cita de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.